voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
Nanoike, Nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.
Este es su programa Voces Unidas. Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de la Red de Radio Universitaria de Colombia, como también a los que reciben la señal en diferentes emisoras del país. Como ya es costumbre, Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz Erazo les estaremos acompañando hoy. Rocío, bienvenida.
Muchas gracias, Dagoberto. Un saludo a todas las personas que se conectan en este momento a Voces Unidas en diferentes partes del país.
El tema que vamos a desarrollar hoy es desvinculación de niños, niñas y jóvenes del conflicto armado en Colombia. Nos acompañan Darío Villamizar, asesor del área de paz, desarrollo y reconciliación del PNUD. Bienvenido, Darío.
Muchas gracias, Dagoberto. Muchas gracias también, Rocío.
También está con nosotros Juan Manuel Luna, coordinador del programa de atención a niñas, niños desvinculados y en riesgo de reclutamiento de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM.
Saludos a la audiencia, gracias Dagoberto, gracias Rocío.
Muy bien, entremos entonces en materia con este tema que no es tan fácil de comprender y por eso vamos a ir paso a paso con nuestros oyentes y con ustedes. ¿De qué estamos hablando? Juan Manuel, ¿de qué estamos hablando cuando decimos reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes?
El concepto de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes está claramente definido en un instrumento de Naciones Unidas que es la Convención de los Derechos del Niño y principalmente en el protocolo adicional a la Convención relativo a reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Y es no únicamente el hecho de que los grupos estatales o no estatales recluten, entrenen, armen a niños, niñas y adolescentes, sino que también sean utilizados como informantes, vigilantes, transportadores de armas, cuidar enfermos. Todo eso está prohibido. La humanidad se ha puesto de acuerdo en prohibir este tipo de prácticas, que adicionalmente se formalizaron unos principios conocidos como los principios de París, y que generó dos ideas. Uno, de que todo reclutamiento es forzoso, no hay reclutamiento voluntario. Todo reclutamiento es una violación al derecho de los niños, niñas y adolescentes y que se debe prohibir tanto el reclutamiento como la utilización de los niños, niñas y adolescentes.
Juan Manuel, ¿es entonces por eso que se dice que los niños reclutados forzosamente son víctimas y no victimarios?
Desde el punto de vista de la convención y de los principios, los niños son víctimas. Sin embargo, es importante anotar que en Colombia la Corte dio una sentencia en la que dijo que presuntamente algunos de ellos podían ser responsables de delitos como secuestro, pero su condición principal y la recomendación que hacemos es considerarlos como víctimas del delito de reclutamiento.
En su propia voz.
A continuación escucharás tres historias de jóvenes que se desvincularon de los grupos armados ilegales antes de cumplir su mayoría de edad. Al desvincularse recibieron atención especializada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Allí les guiaron para retomar su proyecto de vida. Hoy en día los tres se encuentran cursando carreras universitarias y aportan un granito de arena a la construcción de paz del país desde su trabajo.
Yo ingresé a los grupos armados porque la guerrilla mató a mi papá. Después de eso, mi mamá soportaba algo violenta. Pues el único que ingresé a las autodefensas fui yo. Yo fui reclutado a los 11 años, rescatado a los 15. Aproximadamente 4 años duré en el grupo armado. Cuando me rescatan, me hacen la vinculación con ICBF. Yo no tenía conocimiento alguno de esto. Realmente pensé que iba para otro lado, para un centro cerrado o algo diferente. Me imaginaba una cárcel o algo totalmente diferente. Cuando recién llegaba, pasaba por una casa que era a hogar de paro. Era donde evaluaban cómo estabas, tanto física, psicológicamente. He tenido la oportunidad de trabajar con una organización y hago toda la parte que es la operación logística, diferentes cosas, pero sé que estoy aportando al progreso de que muchos jóvenes como yo tengan la misma oportunidad que yo tuve cuando vi que no había otro camino.
Yo soy del campo, nací en el campo, y donde yo estaba los grupos armados eran muy frecuentes. Ellos se la pasaban cerca a mi casa, vivían ahí prácticamente. También situaciones en la casa, pues me dejé convencer por muchos motivos. El solamente hecho de que mi familia era muy humilde y quería pues también de pronto ser una persona independiente. Tenía 13, 12 años. Duré 2 años y algo. ¿Y por qué salí? Cuando uno está allá uno se da cuenta que todo no es color de rosa. Y más para uno de mujer, porque la guerra para las mujeres no debería existir. Llegué al programa, al primer programa que tenía el ICBF de atención a niños vinculados. Ahí estudié. Ahí capacité como hasta cumplir la mayoría de edad. Me encalcaron mucho un proyecto de vida, que venir de donde vivimos, que lo que yo viví es muy complicado. Estoy estudiando, estudio social, trabajo con niños que vienen de conflictos más ya dependientes, que sea. Y para mí es una satisfacción muy grande.
Más o menos tenía como 13 años, trabajaba de mecánico de motos, en un sector, digamos, de cierta forma que tenía influencia en los dos grupos, tanto de guerrillas como de paramilitares. Entonces, pues yo le arreglaba las motos a los dos grupos y después un grupo me acusó de colaborador al otro grupo y por lo cual tuvo que ingresar a ese grupo para proteger vidas en esa época. Yo duré aproximadamente más o menos 3 años y salí allá gracias a un rescate de la policía que me pudo sacar, digamos, del grupo. Ahí empecé inicialmente pues a terminar mi estudio, porque yo tenía mi estudio medias, y empecé como otra vez como a través de como recuperar mi familia, porque debido, digamos, a los problemas que ha tenido, había perdido, digamos, como contacto con mi familia, o yo sabía más o menos dónde estaban, pero no hablaba con ellos por seguridad. Pero hoy en día, digamos, podemos retomar el camino, salirnos de ese grupo y con el apoyo que nos da el mismo gobierno a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, podemos retomar nuestra vida, ya que las oportunidades están. Lo único que debemos hacer es luchar.
Hay otra vida, hay una vida totalmente diferente, sin muerte, sin guerra, de paz, que se puede hacer algo diferente, que no sea violencia, que simplemente uno es un peón más en la guerra, manipulado, más que todos los niños.
Informó para Voces Unidas, Julia Andrea Guerrero Molano.
Bueno, después de escuchar estas voces, Darío Villamizar, sabemos que son muchos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran reclutados y muchos han logrado desvincularse, pero ¿en qué está Colombia en cuanto a este fenómeno? ¿Y se presenta solo acá o en qué otros lugares?
El país cuenta con instituciones que brindan atención a niños y niñas desvinculadas del conflicto armado interno. Concretamente es el ICBF a través del programa de atención a niños y niñas desvinculados, que funciona desde hace un poco más de una década. Han sido durante este tiempo aproximadamente 4.000 niños y niñas que se han desvinculado de los grupos armados ilegales. Aparte de eso, hay una coordinación al interior del Estado a través de la Comisión para la Prevención del Reclutamiento de Niños y Niñas. Es una comisión creada hace aproximadamente 4 años que ha presentado distintos informes sobre la situación de riesgo en que se encuentran cientos, miles de niños en el país de ser reclutados de manera forzada por distintos actores armados y para distintas actividades ilícitas. Pero este no es un fenómeno que se presenta solamente en Colombia. Existen en otros conflictos situaciones de reclutamiento bastante agudas. El caso, creo que más difundido internacionalmente, es el del Ejército del Señor, una agrupación dirigida por un psicópata, podríamos calificarlo de esa manera, llamada Joseph Kony, en el norte de Uganda, donde secuestró prácticamente, porque ahí no solamente fue reclutamiento forzado y violento, sino secuestro de miles de niños. Este personaje pues es buscado internacionalmente. Pero los conflictos, y en la historia de los conflictos, y en el caso colombiano también, en la Guerra de los Mil Días, hay muchas fotografías, testimonios fotográficos que presentan cómo en las distintas filas de los contendientes de ese conflicto estaban presentes niños también.
Profundizando en el tema de Colombia, ¿qué dimensión tiene la problemática de reclutamiento forzado de menores?
Lo que está claramente demostrado, como señalaba Darío, es que en Colombia es uno de los 17 países donde se presenta el fenómeno del reclutamiento, donde hay conflictos actualmente. Ya uno sería mucho y sería preocupante. Como todo el mundo entenderá, es muy difícil establecer cuántos son, porque no hay manera de irlos y censar, contarlos. Todo se hace bajo metodologías donde no hay cifras, sino son estimativos. Por ejemplo, en el reporte del secretario general del 2010, se estima que a nivel mundial son alrededor de 300.000 niños y niñas, pero es un estimado. En realidad, creo que lo importante es este hecho de que se han recibido, se los ha acogido y se sabe que allá hay más y que nos debemos preparar para recibirlos a todos. Y todos debemos evitar que sean reclutados y utilizados. Una responsabilidad de Estado, familia y sociedad.
Sí, yo creo que una cifra que vale la pena también señalar, reafirmando la aclaración que hace Juan Manuel, es que el informe de la Defensoría del Pueblo del año 2007 señaló más o menos la presencia de 6.500 niños en distintos grupos en ese momento. Es una cifra muy preocupante, pero digamos el correlato de esa cifra es que finalmente en la desmovilización de los grupos paramilitares o de autodefensas de la época, solamente fueron aproximadamente 350 niños los que figuran en los listados, ¿no? Entonces es una cifra bastante preocupante, esa cifra grande que señala la Defensoría del Pueblo en su informe y finalmente el resultado de desmovilización muy pequeña.
Voces para el análisis.
La agudización del conflicto armado en Colombia ha impulsado investigaciones de universidades y de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil que hagan análisis profundos de las implicaciones que tiene la vinculación de niños, niñas y adolescentes a los grupos al margen de la ley que participan en el conflicto armado interno. Julián Aguirre, docente investigador de la Universidad Externado de Colombia de la Facultad de Ciencias Sociales del Centro de Investigación sobre Dinámicas Sociales, donde dirige una línea de investigación sobre niñez, familia y conflicto armado, ha trabajado el tema de la niñez en este contexto. Aguirre nos cuenta las causas de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.
Uno debería reconocer el problema del reclutamiento y la vinculación de niños a grupos armados irregulares como un fenómeno complejo, multicausal, dinámico, que se alimenta de la dinámica el conflicto, que se alimenta en temas de pobreza y riqueza como elementos que dinamizan el reclutamiento, en algunos casos por ausencia de recursos y en otros casos por presencia de recursos económicos, que implica que grupos armados ilegales establezcan territorios como lugar de caza de rentas para generar recursos y en consecuencia hacen atractiva la vinculación al grupo armado.
Por su parte, la ONG Vivo ha hecho un análisis de los daños psicológicos que deja el conflicto armado en la población infantil. Claudia Bueno, miembro de la ONG Vivo.
Partiendo del trabajo que tenemos en otros países, también en situaciones de guerra, nos hemos dado cuenta que este tipo de experiencias de guerra dejan muchas afecciones a nivel psicológico. Y pues la idea es poder tratar de identificar concretamente, ya con instrumentos estandarizados, definiendo exactamente cuáles son estos trastornos o cuáles son estas afecciones mentales o psicológicas. Bueno, hemos encontrado básicamente que una de las primeras reacciones son los traumas. Traumas no solamente desde el punto de vista del estrés postraumático, sino también desde la parte de la depresión, de las disfunciones a nivel de la laboralidad, al nivel de las diferentes funciones que debe llevar un individuo a cabo.
Ante esta situación, Voces Unidas quiso conocer el proceso de atención que tienen los niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados cuando llegan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Adriana González, subdirectora del ICBF.
Hacemos todo un proceso de acompañamiento psicosocial muy muy fuerte, un tema de restablecimiento de derechos y una preparación para el egreso de estos jóvenes. A lo largo, digamos, de este programa han pasado alrededor más de 5.000 niños. Actualmente estamos atendiendo un promedio, digamos, eso se mueve día a día, un promedio de 450 niños mensual, digamos, que estamos atendiendo actualmente en el programa. Los niños o los adolescentes desvinculados ingresan a un centro transitorio inicialmente, donde les hace toda una serie, digamos, de evaluación personales de estos chicos y se decide bajo qué modalidad debe ser atendido. Si puede regresar con su familia, donde va a tener todo un apoyo, por supuesto, por parte del instituto, o entra a una modalidad de hogar tutor, o definitivamente tiene que estar en un centro de atención especializado, sobre todo por aquellos que en condiciones de seguridad no pueden regresar al seno de sus familias.
Según la subdirectora del ICBF, la mayoría de niños, niñas y adolescentes que ingresan al instituto se quedan hasta cumplir la mayoría de edad y en ese momento hacen un tránsito a la Agencia Colombiana para la Reintegración.
En este momento estamos haciendo un acuerdo con la Agencia Colombiana para la Reintegración para que exista un modelo transitorio de atención, en virtud justamente de la Ley de Víctimas, donde les reconoce ese carácter siempre y cuando se desvinculen siendo menores de edad. Esto con el fin de que en este modelo transitorio la Agencia Colombiana primera para la integración los puede atender de una manera diferente a quien atiende al desmovilizado, mientras el sistema de atención y reparación a víctimas es quien finalmente debe atender a estos jóvenes. Si algunos están en la modalidad de hogar gestor, están con sus familias desde mucho antes de que cumplan su mayoría de edad. Sea cual fuera el momento, los chicos estaban transitando a la Agencia Colombiana para la Reintegración.
En la agencia continúa el proceso de reintegración y los niños, niñas y adolescentes tienen el carácter de víctimas del conflicto armado interno. Frente a un posible escenario de paz en Colombia, el docente investigador Julián Aguirre de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Externado de Colombia nos cuenta los principales retos del Estado de cara al proceso de paz que se adelanta con la guerrilla de las FARC.
Pues yo diría que hay diferentes retos. El más urgente, en principio, se pueda colocar el tema de niñez de manera visible, clara y transparente para el país y para la comunidad internacional como un tema prioritario de la agenda de negociación. Creo que ese es un tema fundamental que no puede ser tratado como un tema menor, no puede ser tratado como un tema residual del proceso o del modelo de negociación, tiene que ser un tema central.
Informa Diego Páez para Voces Unidas.
Escuchábamos la voz de un analista de este tema, la voz también de ONGs que trabajan a nivel internacional y la voz de la institución del Estado que está al frente de la temática del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre el tema de factores de riesgo, de todas las implicaciones a nivel psicológico y de la ruta de atención. Desde el año 2011, el contexto de la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, pues también plantea un escenario, digamos, normativo que puede ser diferente. En ese escenario de la Ley de Víctimas, ¿cómo está tratada, cómo se aborda la niñez que se desvincula de grupos armados?
Creo que es muy importante, como lo dice la doctora González del ICBF, que todos los oyentes sepan que en Colombia hay un programa de atención especializado, que si tienen información pueden recurrir al ICBF, y que en el nuevo marco de la Ley de Víctimas quedó establecido que los niños y niñas víctimas del delito de reclutamiento son víctimas sujetos de derechos y de reparación integral en la ley. Pero no son los únicos. Hay otros niños y niñas también reconocidos como afectados por estos hechos victimizantes, como el caso de los niños y niñas y adolescentes que han vivido el trauma del secuestro, el delito del secuestro, los que han sido afectados por las minas antipersona o por municiones sin explotar, los niños y niñas que se encuentran en situación de desplazamiento, aquellos que han sido víctimas de la violencia sexual en el marco del conflicto armado, y también la ley estableció el caso de niños, niñas y adolescentes huérfanos, ya sea por muerte o desaparición de alguno de sus padres o porque fueron fruto de una violación en el marco del conflicto armado. Es una mirada integral a todos los hechos victimizantes que pueden o que han afectado a la infancia colombiana, que tienen derechos y que deben ser reparados de manera integral.
Solamente agregaría que como sujetos de derechos están los mismos derechos que cobijan a las otras víctimas: derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y derecho, por supuesto, a la no repetición de aquellas situaciones que los colocaron en situación de víctimas.
¿Usted qué está dispuesto a hacer frente a un proceso de reintegración en el que se incluya la desvinculación de niñas, niños y adolescentes de grupos armados ilegales? Fue la pregunta que Voces Unidas, con el apoyo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, realizó a ciudadanos de diferentes regiones del país.
Voces que enlazan opiniones.
Primero que se debe hacer es educarlos. ¿Educarlos en qué sentido? En que sean conscientes de que cuando tienen educación pueden salir adelante, pueden ser útiles a la sociedad, pueden ser productivos y se pueden superar a sí mismos y dar lo mejor de sí cada día para desarrollarse mejor, tanto ellos como a la sociedad a la que pertenecen.
Sería muy conveniente que salgan todos los niños, que no vuelvan a llevarse niños ni niñas para esos grupos alzados. Y cuando se logre tener por aquí, tratar de darles estudio, de meterlos a unas buenas instituciones donde puedan rehabilitarse y ser libres.
Entonces Entonces la responsabilidad que tenemos hoy todos es, si ese proceso se llega a dar, pues apoyar el proceso de reinserción desde un punto de vista educativo, donde se le refuercen los valores sociales, cívicos y ciudadanos, y obviamente el respeto a la vida. Eso es lo más importante que tenemos nosotros que hacer como ciudadanos.
Lo primero que todo sería abrirle las puertas, los brazos, brindarle la confianza a todos estos niños y niñas para que puedan volver a tener esa nueva oportunidad de encontrarse en la vida civil, con los suyos y poder seguir, sacar adelante ya todos sus proyectos con la confianza y el respaldo de toda la comunidad.
Me gustaría ayudar en la construcción de una mejor sociedad a través de la vinculación de estos niños a programas de recreación y deporte. Para esto me gustaría realizar algunos convenios con determinadas entidades que se encarguen de estas áreas y permitir la oportunidad a algunas personas que tengan la capacidad de trabajar con estos niños para que sea un proceso donde el beneficio sea mutuo.
Como ciudadana del común, lo que hay que hacer es acogerlos, aceptarlos, una vez se sepa quiénes son los que están participando de los programas. Porque si ellos se sienten rechazados, pues posiblemente pues como que vuelvan a caer en eso.
Estas voces que escuchábamos desde todas las regiones nos dan un panorama optimista en términos de que las personas manifiestan el respeto a la vida de quienes se desvinculen, las oportunidades que tengan, que se les brinden en educación, que todos tenemos que brindar una acogida importante para ellos. El panorama, digamos, en la ciudadanía, este sondeo que hicimos suena esperanzador. ¿Es así, Juan Manuel, Darío? ¿La sociedad está preparada, está abierta para eso? ¿O cuáles son los retos, cuáles son los desafíos, teniendo en cuenta pues las posibles negociaciones o las negociaciones que ojalá tengan un final feliz en que está iniciando el gobierno?
Es estimulante escuchar voces dispuestas a acogerlos, pero no solo hay que acogerlos, hay que protegerlos. Cuando llegan hay que estabilizar, hay que darles ropa, hay que darles alimento, hay que, mientras se identifican sus familias, hay que darles esa protección y que inicien esos procesos que el país ha iniciado, tiene una experiencia, tiene conocimiento, no solo por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sino de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienestar Familiar en Educación, en Salud, el SENA ha avanzado. Yo creo que ha sido estimulante para las agencias del sistema, Naciones Unidas, en estos años brindar cooperación en la construcción de ese modelo y ver que ha sido asumido hoy por la institucionalidad colombiana y financiado con los recursos nacionales. Pero hay que hacer ese nuevo esfuerzo porque no sabemos cuántos son. Y tampoco es de suponer que no van a llegar todos a las grandes ciudades, va a ser descentralizado como es el fenómeno del conflicto en el país y debemos estar preparados en las diferentes zonas del país para acogerlos, protegerlos y restablecerles sus derechos.
Y a nivel de la sociedad, ¿qué tanto estamos preparados nosotros, el ciudadano común y corriente, para apoyar esos procesos?
Uno diría por las voces que escuchamos que la ciudadanía está altamente sensibilizada para asumir este gran reto de recibir y de acoger y de proteger a todos estos niños y niñas que están vinculados a distintos grupos, ¿no? Pero la verdad es que tenemos que estar prepararnos mucho más que eso. Y yo creo que desde instituciones como el ICBF o desde la Comisión de Prevención de Reclutamiento de Niños y Niñas se están haciendo tareas y trabajos de mayor sensibilización hacia la sociedad. Este no es una responsabilidad solamente del Estado, es una responsabilidad también de todos los ciudadanos y ciudadanas y una responsabilidad también de la familia, como señala la ley. De manera que en eso tenemos que trabajar mucho más, ¿no? Los procesos de negociación y los procesos de paz en el mundo entero han tenido dificultades. Muchas veces es cuando finalmente el Estado no tiene las herramientas suficientes, la institucionalidad no está lo suficientemente fortalecida y la ciudadanía no está adecuadamente preparada para hacer de receptores de unos niños y niñas que han sido negados en sus derechos.
Darío, y en esa misma línea de lo que anotas de los desafíos está el prepararnos para que escuchemos las voces de los chicos, de los niños, niñas y adolescentes desvinculados, y se logre que participen activamente, que sean sujetos activos en el desarrollo de la programación, las actividades que se realizan para el restablecimiento de sus derechos. Creo que ese es otro de los aspectos en los cuales hay que profundizar, poner la ley al alcance de los jóvenes para que la conozcan y desde sus voces puedan darnos sus propias perspectivas en ese restablecimiento de derechos.
Bueno, y en este momento, ¿cuáles son las acciones que se implementan para la prevención del reclutamiento en nuestro país, Darío?
Pues yo diría que una y muy importante en este momento es el informe que presentó la Comisión para la Prevención del Reclutamiento de Niños y Niñas, un informe relacionado con factores de riesgo de reclutamiento forzado en 530 municipios de todo el país. Ellos en su informe señalan 12 factores de riesgo que tienen que ver con aquellos municipios donde hay presencia de actores armados ilegales, donde hay presencia de cultivos ilícitos, altos índices de homicidio y otros más, que estarían indicando que en esos 530 hay aproximadamente 13 millones de jóvenes, ¿no?, que podrían de alguna manera estar o tener una relación con estos factores de riesgo.
Entonces, un llamado o una primera medida de prevención es justamente tener identificados esos factores de riesgo, esos lugares donde puede haber más riesgo de reclutamiento forzado. Y frente a ese panorama, Naciones Unidas, ¿qué está trabajando en términos de prevención del reclutamiento en ese momento? ¿Cuál es el aporte que estamos haciendo en ese momento?
Estamos haciendo un llamado a la movilización y el compromiso social a través de una estrategia de comunicación. Esta estrategia que se lanzó el pasado 19 de septiembre y que tuvo socios tan importantes como la institucionalidad colombiana, el Ministerio de Educación, el ICBF, pero también las agencias del sistema, ONGs como Mi Sangre, en la cual su líder Juanes se vinculó muy, muy activamente en toda la campaña. Y la campaña se denomina Soñar es un Derecho y establece que cada uno de los ciudadanos se comprometa diciendo yo protejo a la niñez frente al reclutamiento. Entonces es que todos, hombres, mujeres, adultos, niños, podemos proteger, porque los niños víctimas del reclutamiento no son los hijos de los otros, son nuestros niños y todos debemos procurar protegerlos. Que esto se debe traducir en políticas públicas, en acciones planeadas desde los planes de desarrollo municipales de aquellos 530 municipios, Darío, que te has referido, con especial énfasis en los 58 que se ve que la situación es un poco más crítica.
Así como esta campaña que se lanzó en septiembre, distintas agencias del Sistema de Naciones Unidas adelantan programas en muchas partes del país donde se está trabajando con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en prevención del reclutamiento, en prevención del consumo de sustancias psicoactivas, también en prevención de la deserción escolar, del abuso hacia niños y niñas. En fin, hay una importante cantidad de programas que están donde están agencias del sistema vinculadas como la OIM, como el PNUD, como UNICEF, como ACNUR. En fin, hay una cantidad de trabajo que estamos haciendo entre todos.
La gente que nos está escuchando, ¿cómo se puede vincular a estas campañas?
Para la audiencia es invitarlos a que se vinculen entrando al sitio web www.yoprotejo.org o también en Facebook buscando Yo Protejo o en el Twitter a través de la cuenta @yoprotejo o escribir al correo electrónico info@yoprotejo.org. A todos, vincúlense, todos podemos proteger.
Porque soñar es un derecho. Yo protejo a la niñez frente al reclutamiento.
La apuesta de todos, absolutamente de todos, es evitar que la niñez y la juventud vivan una vida en armas. W con Yandel, los líderes del movimiento urbano.
Porque soñar es un derecho, yo protejo a la niñez frente al reclutamiento.
Muy bien, así llegamos al final de Voces Unidas. Quisimos tocar este tema que viene muy bien como preámbulo al proceso de paz que se inicia. Agradecemos la presencia de Darío Villamizar, asesor del Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, y Juan Manuel Luna, coordinador del Programa de Atención a Niños, Niñas Desvinculados y en Riesgo de Reclutamiento de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Estuvimos con ustedes Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz, la coordinación a cargo de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Julie Andrea Guerrero y Diego Páez. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. En nuestra próxima cita les presentaremos un nuevo tema de interés para usted. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
Nanaike, Nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.